Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representando al Partido Popular, tenemos a Ignacio Guerra. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Coalición Canaria, David Suárez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y no sé si Esther Martín se escucha bien o no. ¿Te escucha bien, Esther Martín? ¿Qué tal?
Ahora mismo te digo, más o menos regular. Muy
concejala
buenos días a todos
de Recursos Humanos, y además también de Distrito Tamar Aceite San Lorenzo Tenoya. Debajo tienes como una especie de potenciómetro, un volumen, y tú le vas dando por ahí y te vas ajustando un poquito el volumen.
Hoy me están haciendo a la 13-14 y me han dado el micro, está un poco chuchurrío.
No, está perfecto, mira, si te hemos puesto hasta unos cortes.
¿Y los auriculares bien también? ¿Seguro?
Estás perfecta.
¿Escuchas bien?
Vale, más o menos.
Bueno, nos alegramos. Oye, por cierto, estuve hablando ayer con Doris Borrego, como saben que es la presidenta de las CAP, y le cuestioné sobre un porcentaje que me llegó a mí y que no termino de creerme, y es que de todos los establecimientos turísticos en Las Palmas de Gran Canaria, la vivienda vacacional representa en torno al 67% aproximadamente. A mí me parece un poquito exagerado, pero hay que tener en cuenta que la vivienda vacacional ha subido de forma exponencial, ¿no? Ella nos respondía de otra manera y nos decía que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en cuanto a la vivienda vacacional, parece que está más supeditada a las grandes empresas que aquel vecino que quiere poner su vivienda a disposición de precisamente el alquiler vacacional. Vamos a escuchar el corte.
No es que haya crecido, puesto que hay una ordenanza del señor Doreste que limita o prohíbe prácticamente la vivienda vacacional en manos de particulares. Esto es importante y esto está recurrido también. También la política actual del Ayuntamiento de Las Palmas trabaja por o opta por sacar a todos los ahorradores, a todos los propietarios privados de vivienda vacacional para darle negocios única y exclusivamente a grandes empresarios, fondos de inversión, etcétera,
grandes empresarios, fondos de inversión a través de los edificios completos. Yo recuerdo esa polémica que la tuvimos hace además algunos años, y es que solamente un edificio completo se puede dedicar a vivienda vacacional o alguna vivienda, pero con algunas características muy determinadas, ¿no? Estamos también, hay que decirlo, que ponerlo sobre la mesa, en un debate de esa ley de medidas urgentes que presentaba ayer precisamente en materia de vivienda, y uno de los problemas que afloraban era precisamente la vivienda vacacional.
Sí, la realidad es que este grupo de gobierno cercenó la posibilidad de que los particulares pudieran tener viviendas vacacionales prácticamente, porque en esa ejecución de esa normativa, en esa modificación de la ordenanza, lo que se hizo fue, en primer lugar, obligar a que las viviendas vacacionales estuvieran por encima siempre de residencial, pero sobre todo obligando a que tengan accesos independientes. Eso, evidentemente, en esta ciudad el 90% o el 100%, podemos decir casi, de las viviendas vacacionales no lo van a cumplir. ¿Y eso qué redundó? En que las grandes empresas construyeran, como ya se vio en algún caso concreto, edificios enteros para hacer vivienda vacacional. Se le quitó eso lo hizo Podemos, ¿eh? Eso fue una iniciativa de Podemos, pero aprobada por el grupo municipal de PSOE, Podemos y Nueva Canaria. Y eso cercenó, ya digo, la posibilidad de los pequeños ahorradores para tener su vivienda vacacional en casas que tenían vacías.
Muy bien, explicado bien Ignacio, es decir, ya se votó ese mandato pasado. En contra de la oposición, en la que también me encontraba de Coalición Canaria, y bueno, no se ha buscado otra solución. La problemática, o cómo justificó esto el grupo gobierno, pues que las personas que llevan a las viviendas vacacionales pues eran muy ruidosas, eran muy molestas, y entonces en vez de poner que la policía haga su labor de ir a los domicilios cuando se les llama porque hay ruidos, pues prefirieron pues de alguna forma bloquear la posibilidad de que las viviendas se pudieran poner como vivienda vacacional, aunque pueden ser viviendas de alquiler de otro tipo.
Sí, sí, sí. Echa la ley, echa la trampa. Sí, sí. Y lo estamos viendo, además, en diferentes plataformas. Yo entiendo que no debe ser sencillo, todo lo contrario, debe ser bastante complicado en una ciudad como esta, pues poder organizar o de alguna manera regular la vivienda vacacional. Digo ciudad como esta porque tenemos costa por todos lados y tenemos la maravillosa playa de las Canteras, ¿no? Porque al fin y al cabo también hemos hablado con algunos vecinos, dicen, es que la vivienda vacacional nos está expulsando de nuestro barrio porque da mucho más dinero dedicarla a la vivienda vacacional que no a un alquiler de periodo largo de tiempo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Afortunadamente, por primera vez en la historia de nuestro país, contamos con una ley, la primera ley de vivienda, que lo que pretende es afrontar los retos que tenemos en esta materia, intentando garantizar a la ciudadanía un derecho constitucional, como es el del acceso a la vivienda, pero también afrontando los retos que comentabas. O sea, en Canarias, además, y en Las Palmas de Gran Canaria en particular, pero bueno, es una cuestión totalmente autonómica, tenemos los salarios más bajos de todo el país y nos vemos con estas circunstancias que estamos expulsando a la ciudadanía Gran Canaria, que además estamos dificultando el acceso a la vivienda en las islas no capitalinas.
Pero esta es la regulación que necesitaba nuestra ciudad.
Lo que tenemos ahora es que bajar la ley estatal y desarrollarla normativamente a través de una ley autonómica que establezca, por ejemplo, que va a ser considerada zona tensionada, puede ser considerado o no, y cuáles son los parámetros que esa norma va a contemplar para saber si Las Palmas de Gran Canaria va a ser considerada como tal.
¿Ustedes
qué
creen
medidas
que
se van a establecer?
Pero
tenemos dificultades en Las Palmas de Gran Canaria porque ha crecido muchísimo el nivel de población en nuestra ciudad. Afortunadamente, cada vez nos visitan más turismo de diferente tipo, turismo cultural, ¿no? Ya no solo vienen buscando el sol y el buen tiempo, sino que vamos diversificando turismo gastronómico, o sea, tenemos diversidad de opciones y lo que necesitamos es eso, un desarrollo reglamentario de la ley estatal a nivel autonómico. Yo creo que en eso estará y va a estar el gobierno de Canarias para dar pues garantías a nuestra ciudadanía.
Bien es cierto que el turista de la vivienda vacacional genera consumo, porque al fin y al cabo compra en el supermercado, sale, visita también pues los teatros, cines y demás, sale a comer por ahí. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa.
Sí, es curioso, lo de la izquierda de este país es curioso, y alguna vez estudiara profundamente cómo viven siempre del discurso, estén en la oposición o estén en el gobierno. Siempre viven del discurso. En España ya va para 6 años que gobierna un gobierno de izquierda, con ultraizquierda también dentro. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para 9 años ya gobernando, para 9 años. En el Cabildo de Gran Canaria lo mismo. En el Gobierno de Canarias hasta hace 2 días han estado gobernando durante un tiempo. Y nos hablan de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar, de qué es lo que tenemos que hacer y de qué ocurrirá en el futuro. Yo vengo de algo que ahora mismo, de un sitio que conoce perfectamente Esther, que es Tamaraceite. Y hay unas personas que están viviendo, si se puede decir, están absolutamente mal viviendo en un edificio que se tenía que haber derruido de hace tiempo y van a estar otro año más de retraso. Hasta final de este año no se van a concluir las 76 viviendas para que esa gente pueda ir a vivir, y no se les ha buscado una solución habitacional.
¿Las casas viejas?
Las casas viejas del patronato Francisco Franco en Tamaraceite, ahora venimos de allí, es
terrible. ¿Hay gente viviendo en las casas
es
viejas?
Es increíble, sí, de verdad. Sí, sí, sí. Es una situación que yo creo que hay que ver. Me hubiese gustado que la ministra, que el otro día estuvo poniendo una primera piedra, se hubiese acercado, solo acercado. Yo no le pido que subiera la azotea que nosotros subimos hoy, pero se siguen retrasando las casas nuevas y no se les da una solución. Ahí hay gente que tiene la potestad o ya están adjudicados para las viviendas nuevas y siguen viviendo en unas casas que es imposible vivir. Entonces, volviendo a esto, estamos viviendo del discurso, pero no de realidades. Señores del gobierno de la ciudad, vamos a dar soluciones, pero que llevan 9 años gobernando. O sea, ¿por qué seguimos hablando hacia el futuro? Vamos a hablar hacia el presente, ya no al pasado, ya, porque ya es imposible.
Bueno, yo creo que si hay referencia de construcción y de reposición de viviendas es Las Palmas de Gran Canaria en los últimos años. Del patronato Francisco Franco, en la zona de Tamaraceite, se han habilitado 76 nuevas viviendas que ya se han puesto a disposición de los vecinos y vecinas y que llevan muchísimo tiempo viviendo en ellas. Es cierto que quedan en torno a 13, 14 familias a las que les tenemos que pues dar su, a disposición sus viviendas, que estaban previstas que finalizaran durante el mes de marzo, pero bueno, se tienen que adaptar los edificios, como bien sabes, si hay algún cambio, se tienen que ir adaptando a los que establezca la norma, y eso ha supuesto que se vaya a retrasar unos meses en el tiempo ese acceso a sus viviendas por parte de esas 12, 13 familias a las que estamos apoyando, en las que estamos metiendo el resto para que sea lo antes posible. Pero si hay un gobierno en todas las Islas Canarias, ha sido del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el que más viviendas ha creado en Tamaraceite, tan solo 76, si contamos todo el Parque de las Reolles, etcétera, nos vamos a muchísimas viviendas.
En los casi 9 años que lleva el gobierno municipal del Partido Socialista, no se ha creado ni una sola vivienda nueva, todas han sido reposiciones. Eso hay que dejarlo claro a ustedes, es verdad que se han puesto piedras ahora, o sea, los meses atrás, pues han puesto piedras, pero todavía no se ha construido ni una sola vivienda nueva, todo ha sido reposición, eso hay que dejarlo claro. Y volviendo al tema anterior de vivienda ocasional, es cierto que crea mucho empleo, eso es evidente, y que se está echando a la gente de los barrios. ¿Cuántas viviendas vacías hay en Las Palmas de Canarias que no se usan? ¿Por qué no se motiva a esos propietarios a que pongan puesta en marcha esas viviendas, que también lo hemos propuesto en anteriores mandatos? ¿Por qué no se genera mejor la rebaja del IBI? ¿Por algún tipo de fórmulas para o de garantías para que puedan alquilarlas y que luego no se las ocupen, que es la otra, la problemática? ¿Cuántos morosos hay? Más, tengo un tema familiar que justamente me tocaba de cerca. Morosos que no se vendan las viviendas, es imposible sacarlos de ahí. Entonces, al final, no tampoco ayudas al propietario a que ponga a disposición esa vivienda de alquiler, porque no la ley no te ampara en ningún sentido, siempre va a amparar más a la persona más vulnerable, que es la que está ocupando esa vivienda, que en algunos casos tiene una problemática social también que va acompañada.
Por eso comentaba antes, David, la importancia de realizar el desarrollo reglamentario de la primera ley de viviendas que ha tenido nuestro país, y que afortunadamente hubieron partidos políticos que se opusieron a la misma, para dar este tipo de garantías, entre otras. Ahora necesitamos que el gobierno de Canarias baje esa ley, haga el desarrollo en nuestra comunidad autónoma y que podamos impulsarla como esta ciudadanía se merece.
Bueno, vamos a hablar del carnaval. Me encantaría hablar de cosas bonitas del carnaval, desde luego que sí. Ayer fue la gala de la integración, muy emocionante. Hoy se presenta la gala drag, que será mañana, pero constantemente me llegan señales, mensajes de vecinos que están indignados con la fiesta, ya no solo por lo que ocurrió con los bomberos el fin de semana pasado en esa intervención que no pudieron realizar, también de vecinos que hemos escuchado aquí que nos han dicho directamente: es que tengo los chiringuitos en la puerta de mi casa y el escenario lo tengo a 20 metros. Me he tenido que ir al sur con unos familiares, pero yo trabajo. Se fue al sur por el puente este del martes de carnaval, pero trabajo, y una noche lo puedo entender, dos no. Nos siguen llegando mensajes de vecinos enfadados, cabreados con la organización del carnaval. Lo último fue ayer, lo de los nietos de Kika, que parece ser que le prohibieron directamente participar en la cabalgata, y alguien, entendemos quién puede ser, nuevo en el carnaval, dio un golpe en la mesa y en una hora lo solucionó todo. También nos han llegado hace unos minutos el hecho de que parece ser que el concierto de Manuel Turizo será gratuito, pero el acceso va a requerir entrada, y muchas más que seguramente se me olvidan, ¿no? El tema de los bomberos y los policías, que le han pagado las horas extras, pero se lo han pagado porque si no ellos no iban a participar en la cabalgata.
Lo que ha habido es improvisación tras improvisación. Yo creo que sí hay algo bueno en el carnaval, desde mi punto de vista.
A mí me han dicho que lo bueno en el carnaval, perdona, porque sí, lo quiero decir, favor, a Josué Quevedo.
Bueno, aparte del equipo directivo artístico, que no tengo dudas, el aguante de los grupos y la participación de la gente, nadie va a acabar con eso. Y eso es bueno. Nadie va a acabar con el carnaval del aguante de los grupos y la participación de la gente.
Hombre, los grupos
ahora
aguantaron hasta un momento.
Día tras día, día tras día, vemos como la improvisación sigue siendo el modus vivendi de este carnaval. Lo ha sido desde el primer momento. Lo ha sido desde el año pasado se sabía que el carnaval no podía ir en Santa Catalina y esperaron a 2 meses antes para poner un sitio nuevo. Esperaron a último momento, claro, y al final cuando empiezas a correr y empiezas a hacer improvisación es difícil que las cosas salgan bien. Todo lo demás, pues bueno, la movilidad evidentemente ha sido un desastre. Nosotros hemos pedido directamente a la alcaldesa que se ponga al frente de un dispositivo, pero de verdad, faltan 3 días muy importantes antes para el carnaval. Yo creo que ya deben haber aprendido, ya tienen que haberse tomado medidas suficientes para que la movilidad no sea un agravio para la ciudad y las molestias a los vecinos. A partir de ahí, es evidente que a partir del lunes hay que mirar hacia el carnaval de otra forma.
¿Se sabe cuánto dinero se ha gastado en promociones de carnaval?
6,5 millones.
Este año, 6 sí. millones y medio.
¿Se sabe lo que está presupuestado?
Sí, que bueno, ahí hoy se ha dado la
después
partida.
Después puede haber modificaciones de crédito como el anterior.
Hay
6 millones y medio presupuestado.
De momento hay presupuestado 6 millones y medio.
Se ha dado justamente esta mañana la orden, bueno, o ayer se dio la orden de pasar ese dinero a la promoción, que es quien gestiona el dinero directamente, así que ese dinero, como tú dices, Ignacio...
¿Por qué está en el presupuesto?
Falta todavía saber cuánto ha costado la improvisación de algunas cuestiones, como el tema de los escenarios, el vallado, el tema de las gradas, que ha sido más gradas que antes otros años.
El uso del emplazamiento en el puerto.
Ayer hablábamos con la FIGRU, con Kevin Benítez, y nos reconocía errores organizativos palpables, pero por la otra parte también, desde el punto de vista artístico precisamente, nos decía que muy bien, poquitos luces y sombras, ¿no? Criticaba la organización de la Gala de la Reina en cuanto a los grupos en sí, no lo que vimos, que yo creo que nos gustó a todos, y también ese desfile, ¿no? Que hubo que al final...
Eso hay que matizarlo, creo que quien nos está escuchando sepa, es lo de la Gala de la Reina fue que convocaron a las murgas a asistir, incluso a ganadores que ya habían ganado, la Gran Dama, el Rey Infantil y demás, para que participaran en el escenario, y luego apenas estuvieron en el escenario. Incluso hubo murgas que estaban esperando los laterales y luego no se les invitó a subir en el momento en el que tenían que subir. Y luego el desfile, que fue el sábado por la mañana, previsto a las 12 del mediodía, ya a la 1:15 empezó, que justamente llegó Inmaculada Medina en ese momento al desfile, dando gritos y perridos allí, para que se pusieran en marcha, porque no habían llegado todavía lo que eran las plataformas donde iban a aportar lo que eran los trajes de las reinas, de la cantidad, de las damas y todo esto.
Pero bueno, es que estamos hablando de la concejala que lleva 9 años al frente, sí. Que no es que acaba de llegar ahora, que uno lo puede entender.
Siento mucho que a pesar de aquellos vídeos que circularon por ahí poniendo en cuestión que el carnaval no iba a salir adelante...
Eso nunca fue así, nunca más.
Perdona, no me interrumpas, porque yo le he escuchado a todos con tanto respeto, pero lo mínimo que espero es que jamás. Tengas el... ¿Sabes a qué vídeos me estoy refiriendo?
Sí, claro, ya lo has dicho en las redes.
Yo te pido, por favor, Ignacio, por favor. Ten el mismo respeto.
Vamos a escuchar esto. Y después tendrás la oportunidad de hablar.
A pesar de todos los augurios, estos carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, que son de interés turístico internacional, impulsados por gobiernos progresistas, que aportan a la ciudad más de 40 millones de euros, por lo tanto, lo que invertimos en el carnaval se devuelve con creces a la ciudad. Hoy veíamos en varios medios de comunicación cómo las propias empresas y los pequeños autónomos de la zona pues están, vamos, agradecidos por el auge masivo que ha tenido de participación, más que considerablemente mayor a años anteriores, y ha ido saliendo todo de forma excepcional. Y es verdad que aquellas cuestiones que han ido surgiendo se han solventado sobre la marcha. A mí me parece preocupante, Ignacio, que afirme la alcaldesa debería estar al frente de un dispositivo de verdad. O sea, que estás queriendo decir que el plan de seguridad que se lleva a cabo para todos y cada uno de los actos que se han desarrollado, para todos y una de las galas que se ha llevado al efecto, que lo gestionan los profesionales, la policía local, la nacional, protección civil, bomberos, etcétera, no era de verdad. No, yo creo que ha sido liderada por la alcaldesa Carolina Darias y amparado por grandísimos profesionales en la materia, que son los que tienen que llevar adelante los planes de seguridad. Y luego, respecto a las quejas de algunos vecinos, pues bueno, es normal, este consistorio ha intentado poner todos los medios necesarios para reducir el impacto acústico, unas fiestas que son imprescindibles para la ciudad, lo que genera la cultura, pone en el centro internacional a Las Palmas de Gran Canaria, genera empleo, genera riqueza. Y luego, verdad que ha habido quejas de algunos vecinos y que hemos intentado solventar, hemos puesto paneles para reducir un poco el impacto acústico. Cada vez que ha habido alguna actuación, automáticamente los diferentes servicios han actuado para que los espacios públicos, vamos, no notasen que habían llegado a la zona miles y miles de personas. O sea, hemos estado hablando constantemente, con diálogo con aquellos pocos vecinos con los vecinos que se estaban quejando. Hemos puesto todo para que los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria 2024 sean lo que han sido, un auténtico éxito.
Ya la alcaldesa se ha puesto al frente, ha tenido que hacer un bando nuevo aparte del primero para modificar horarios, y eso lo ha hecho la alcaldesa. Los bandos los firma la alcaldesa. Hombre, y ya lo hizo. Efectivamente, ya lo hizo, ya se puso al frente, hizo un bando para modificar horarios. Pues eso es lo que pedimos ahora, que la alcaldesa también se ponga al frente y haga y obligue a que los planes de seguridad y de movilidad, que por cierto no conocemos, se nos ha negado la posibilidad de que nosotros, ya más lo hemos pedido por escrito, incluso a la propia alcaldesa, se nos ha negado la posibilidad de conocerlos, que yo creo que eso ya es grave, pero en cualquier caso, ella se ha puesto al frente ya en el pasado. Volvemos a pedir que se pueda volver a poner al frente. Sí, sí, el bando lo firmó ella, el bando de rectificación de horarios lo firma la alcaldesa, sin duda alguna. No estoy, ya dirás tú. Y la otra cosa es, aunque ustedes se empeñen en intentar decirlo, si el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, nadie lo puede cuestionar, ni lo va a cuestionar jamás. Ya te he dicho que nadie va a poder con ellos, ni siquiera ustedes, no va a poder con el carnaval.
El carnaval del año pasado, ya los propios grupos,
recordémoslo, cuando terminó, ya dijeron que probablemente era el peor carnaval que había ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria en mucho tiempo, se dijo desde el propio carnaval. Este pues va por el estilo. En cualquier caso, nosotros hemos dicho que, y además lo dijimos desde el principio, es verdad que la improvisación la vamos a criticar siempre, porque además creemos que es un problema para el carnaval, pero lo hemos respetado y vamos a esperar a que termine el carnaval en el sitio, ya lo dijimos desde el principio, y por supuesto en la consecución final de todo lo que es el carnaval, ¿no? La dirección, por supuesto, además yo creo que es bueno avanzar en las direcciones artísticas, los cambios sin duda alguna. Vamos a ver qué es lo que ocurre al final, pero sí que debería ponerse la alcaldesa y lo volvemos a insistir al frente.
No se tiene que volver a poner, es que ha estado al frente antes, durante y después, y de hecho ya incluso trabajando en la previsión del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025.
En carnaval se ha cometido varios errores en materia de seguridad, Esther, y eso no lo puedes negar, y a lo mejor no tienes toda la información en tus manos. En la bombera se queda por un lado el tema del fracaso del dispositivo de seguridad a la hora de poder salir del parque zonal del puerto, la isleta, y así tengo que llamar a otro parque para que puedan hacer un servicio. Y también en la reunión de seguridad que previa a la gala de la reina se dijo que no se iban a tirar fuegos artificiales. Se tiraron fuegos artificiales con el escándalo a la gerente que estaba presente. Nosotros, ahora tenemos otro medio, si no se lo en el pleno, vamos a preguntar al responsable de quién autorizó esos fuegos artificiales, porque llegaban parte de ese resto de los fuegos artificiales al escenario con los trajes de las reinas allí in situ. Pronto vamos a ver quién ha cometido el error de haber autorizado esos fuegos artificiales, porque evidentemente se ha cometido varios, y ese es cuanto menos el más peligroso.
Bueno, en el vídeo que circula por las redes sociales, que desconocemos realmente a qué día pertenecen, porque una red social que no sabemos quién está detrás, delante, o sea, realmente no sabemos a quiénes representan legítimamente, pero bueno, que están circulando por la avenida Consignatarias, cuando hay habilitada toda la avenida marítima para los servicios de emergencia. Añadiendo además que hay un camión de bomberos al lado del escenario.
Entonces se equivocaron de ruta los bomberos, entonces.
No, es que no sé a qué día. Todavía intentando saber
el vídeo que se filtró este fin de semana, que desconocemos de cuándo.
Pero bueno, te digo yo que hablo con los bomberos, yo me reúno con los bomberos y hablo con ellos. Fue el sábado, el parque de bomberos está en la isleta, antes de Belén María,
avenida Consignataria, cuando tenían habilitada la avenida marítima, tenían que haber pasado por la avenida marítima.
¿Sabes el parque de bomberos de Isleta? ¿Cómo llegan de allí a la marítima?
O sea, a través del plan de seguridad y movilidad.
No hay forma de llegar a avenida marítima por la avenida María, está cerrada. Tuvo que ir hasta la punta del Cebadar, al Muelle de la Finge, y pasar por dentro del muelle.
El vídeo grabado en Avenida Consigna.
Bueno, yo no voy a desmentir en absoluto a Esther, además en absoluto, y creo que no debería ni podría hacerlo. A mí me parece un asunto suficientemente grave, porque hay dos posiciones diferentes. En un incidente no es algo que pudiera pasar, hubo un incidente, y yo creo que el ayuntamiento desde este momento debería hacer una investigación de qué es lo que ocurrió en ese momento para que no pueda volver a ocurrir.
Lo que no me parece
correcto es que se diga que hay un camión de bomberos también para el carnaval y que se puede acudir a toda la ciudad.
Que ese incidente podría generar alarma social, que se puede utilizar. Y estar perjudicando al carnaval de nuestra ciudad con este tipo de afirmaciones como la que tú estás realizando.
No, eso no tiene que ver con el carnaval, es seguridad.
Además del plan de seguridad y movilidad, además de ello, y de contar con los equipos de seguridad y emergencias de la ciudad. Además de todo ello, tenemos
un camión de bomberos al lado del escenario.
Lo cierto es que los bomberos, que forman parte de ese plan de seguridad y que deben tener muy claras las ideas de cómo asistir a una emergencia, no pudieron llegar.
Claro.
Eso no lo pueden mover nadie.
Es así, durante el cierre de Belén María es inviable que los bomberos puedan salir por la avenida marítima desde el Parque Bomberos. Eso es inviable.
Claro, yo no puedo entender que los bomberos se hayan equivocado de ruta.
Claro que no, que no era ruta. Todavía escuchamos del gobierno decir que Belén María es permeable con miles de personas que están pasando, entrando y saliendo del recinto. Es inviable, es que me parece una locura. Y además, pues lo vas a decirlo tú,
Hombre, es permeable en cuanto que tenemos a grandes profesionales, a la policía local, la protección.
No se puede
civil,
mover a mil personas cruzando allí todo, para pasar un camión de bomberos.
Digo, por no generar alarma social.
Que, por cierto, también hay que ver las ambulancias callejeando por la isleta para poder llegar hasta la avenida concesionaria. Esas otras. Las ambulancias callejeando por la isleta porque no pueden pasar por ahí. Eso es que
bueno, por cierto, que antes hablando de la vivienda vacacional, tenía una pregunta por aquí que se me olvidó, que más o menos me respondió, yo creo que sí, leyendo un poquito entre líneas, Esther, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria, ¿consideran ustedes que está tensionada? ¿Es una zona tensionada?
Hay barrios que sí. Hay barrios que sí lo están. No toda la ciudad, evidentemente, que no hay.
Hombre, todavía. Hay muchas posibilidades
todavía en muchas partes de la ciudad.
Buen Artem está tensionado.
Por supuesto. Y la cantera general también.
La isleta todo, posiblemente también.
También. Todo lo que es el litoral.
Caravanera, posible.
Y para eso, cuando se hacen las cosas de una forma coherente, se hace un estudio. Y antes de hacer una normativa o una ordenanza, un cambio, se hace un estudio. Se ve que es una zona tensionada, se hace un estudio concienzudo.
Pero vamos a ver que el ayuntamiento no tiene competencias, que las competencias son del gobierno autonómico. El gobierno autonómico tiene que hacer el desarrollo de la ley de vivienda.
Pero tú no crees, Esther, que para modificar una ordenanza,
el marco normativo en el que podemos.
Pero vamos a estar de acuerdo. Pero si yo no he dicho que lo haga, que el ayuntamiento tenga las competencias, no lo he dicho. Yo he dicho hay que hacer un estudio. Pero tú no crees que para.
Pues anima a tu partido que está en el gobierno. Autonómico para que lo impulse. Oye, que no te lo digo con ningún tipo de agravio, que creo que en esto debemos ir de la mano.
Pero cuando se hizo esa modificación, ¿quién estaba en el gobierno de Canarias? Los mismos partidos estaban en el Ayuntamiento de Las Palmas.
A ver,
¿los mismos? Esa modificación, ¿sabes cuándo se hizo, no?
Sí, de la ordenanza estamos hablando, ¿no? Te estoy hablando de la ley de vivienda,
No, es que estamos hablando de dos cosas diferentes, pero que no vayas a otro sitio. Si estamos hablando muy clarito...
Es importante la ley de vivienda para...
La pregunta es, ¿está tensionada Las Palmas de Gran Canaria? Nos han dicho algunos varios, ¿no? Evidentemente, y yo entiendo que el gobierno de Canarias es la institución que tiene la competencia, pero escuchando al ayuntamiento.
Por supuesto.
Tiene que escuchar al ayuntamiento.
Hombre, faltaría más.
No, y en eso estamos trabajando, para saber cuáles son las necesidades, qué situaciones tenemos con los estudios... Claro, para una vez desarrollen la norma, puede poder decir
que están en otras circunstancias. Pero mientras tanto, se están dando licencias para que se construyan nuevos edificios en las partes de la Comunidad Canaria, que esa es otra problemática.
Bueno, mañana gala de la reina. Gala de la reina, gala drag. Se celebra también la Drag Gala, creo que se llama así, de Santa Cruz de Tenerife.
Drag Naval
en Santa Cruz de Tenerife. El mismo día, a la misma hora.
Pero no tiene nada que ver.
Desearles mucha suerte y que disfruten los vecinos tinerfeños. Y siento mucho que quienes estén, pues se vayan a perder la mejor gala drag del mundo, que es la de Las Palmas de Gran Canaria. Es la gala que pone en foco mundial a nuestra ciudad. Es una gala con grandes profesionales y yo creo que aquí vamos a estar todos a la par para que sea un año más todo un éxito y ponga al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como se merece, entre uno de los mejores del mundo. Yo voy a decir casi que el mejor.
Absolutamente. No me busques polémica con esto, Nacho, que quería acabar bien.
Absolutamente de acuerdo con Esther Martín, absolutamente de acuerdo.
Estás aprendiendo, Ignacio.
Yo creo que si hay algo que caracterice al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es que hemos sido capaces de ser pioneros. Uh-huh. El Partido Popular puso la gala drag, puso el concurso de maquillaje corporal, llevó las galas a la televisión, llegó las galas internacionales, ahora es Carnaval Internacional. Hemos sido pioneros y que nos copien es muy bueno. Yo creo que ese carnaval debe volver el pionero.
Pues no nos copian, pues no estamos copiando de nada. Coalición Canaria en Santa Cruz, que mi compañero, ese día me lo aprendí muy bien cuando salí de aquí. Dije yo, uff, que se me van a ir encima.
Copiar lo bueno está bien.
Mi compañero Javier Caraballero, que es concejal de Santa Cruz en materia de carnaval, me ha dicho claramente que esto está más relacionado con la diversidad, con el área de igualdad, más que con el carnaval. y no tiene nada que ver con lo que estamos nosotros acostumbrados a ver en la gala de la que aquí. Está más vinculado al transformismo, incluso, que es también se, yo creo que es una buena rueda que se le da a, al carnaval. Y hay que repensarse, yo lo voy a decir aquí, aunque genere algún tipo de polémica, hay que repensar la gala de Carnaval para Canarias. Si hay que darle nuevas formas, nuevos formatos, porque evidentemente llevas mucho tiempo viendo un espectáculo muy similar.
A ver qué propone Josué.
Lo que funciona, lo que hay es que potenciarlo, porque funciona y funciona muy bien. Y somos un referente mundial.
Oye, Nacho, referente. Hablaste del pionero y de repente me vino Juanito el pionero, fíjate, a la cabeza.
Sí, bueno, el carnaval de las Palmas de Gran Canaria tiene, tiene historia, tiene mucha historia, tiene muchos personajes, tiene grupos, tiene gente que lo disfruta. Yo creo que el carnaval hay que darle una vuelta en general, ¿no? A la gala drag, que puede ser también, porque bueno, no, después de tanto tiempo...
Se muere de éxito también, ¿eh? También
A eso voy, oye, que sí, yo creo que también, a mejor, por supuesto, pero sí, tenemos que volver a ser un carnaval pionero y un carnaval de la calle y de la gente.
Hombre, lo somos y creo que lo hemos demostrado. Afluencia masiva a todos y cada uno de los actos con unas galas que han sido absolutamente espectaculares. O sea, yo sinceramente tengo que decir que a las galas yo me he quedado sorprendida gratamente. O sea, tengo que decirlo y felicitar, ¿no?, a todos los profesionales que lo han hecho posible, porque no es una cuestión solo del gobierno municipal, es una cuestión de todas y cada una de los grupos, de los profesionales, de quienes se han dejado la piel para que nuestro carnaval sea lo que es, de interés turístico internacional.
Lo de asistencia es evidente, que está todo el mundo deseando que surgiera un carnaval así, porque cuando entre el parque la música, que si se quitaba a las 2 de la mañana los mogollones, estaba deseando que se hiciera un carnaval con un horario un poco más amplio, y eso es lo que genera.
Javier Suárez nos dice, el mejor carnaval del mundo no lo hace una gala drag. Eso es lo que nos ha matado aquí al carnaval de verdad. Bueno, lo dejamos. Será hasta la semana que viene. Nacho, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Muchas gracias, David.
Muchas gracias. Esther,
muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A disfrutar de este día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.